Sonobiópolis, naturaleza, investigación y sociedad.
Esperemos que su día esté siendo muy placentero. Desde el mundo de la ciencia en México, les saludamos este día.
¿Quién es y qué hace?
Soy Carmen Pozo, soy investigadora del Colegio de la Frontera Sur, de la Unidad Chetumal. Soy responsable del Museo de Zoología de la Unidad y he trabajado con colisiones y biodiversidad desde hace muchos años. Bueno, el Código de Barras de la Vida tiene diferentes acepciones, ¿sí? El Código de Barras de la Vida es una tecnología, se puede decir, para poder identificar especies, ciertos grupos de especies, porque hay otras que han costado más trabajo. Por suerte, por virtud, la parte de mariposas es una de las que se ha trabajado principalmente y es la que más fácil se ha llegado a lograr el objetivo de identificación de especies. Pero es muy importante saber que el Código de Barras no puede existir si no estamos los taxónomos, que son los que identifican, los que conocen, los que describen, los que estudian la diversidad de la vida, que son la descripción de las especies, ¿sí? Si no tenemos taxónomos que digan, esta se llama así, de nada sirve tener un código de barras. Tenemos que conectarlos. Entonces, sí, es una maravilla que para mucha gente que más adelante no sabe de especies ni identificación ni le interesa la taxonomía ni nada, para ciertas cuestiones de uso sea más fácil tomar un tejido o algo y con lo que ya tengamos en una librería de identificación puedan identificar lo que es lo que se persigue en algunas cuestiones como para el tráfico de especies, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces es una técnica de mucha ayuda para la conservación, ¿ajá? Pero sí es muy importante decir que requiere de la participación de los taxónomos. Podría dar un ejemplo de una investigación que hicimos con un estudiante. Las mariposas son muy conocidas, son muy atractivas en su etapa de adulto, que son cuando vuelan. Pero no debemos de olvidar que las mariposas pasan por una etapa que a mucha gente no se le hace muy atractiva, pero es un mundo fascinante también cuando lo ven, la diversidad de larvas o de las orugas que llamamos. Es muy interesante. Sin embargo, siempre se ha estudiado a los adultos y se describen las especies tomando en consideración los adultos.
Los rasgos físicos inmediatos.
Exactamente. Pero lo que son las larvas no se han estudiado demasiado en muchos de grupos de lo que son las mariposas. Y entonces nosotros en un trabajo que hicimos recolectando larvas, a la hora de querer identificar no podíamos avanzar mucho. No podíamos avanzar mucho porque llevábamos a nivel de familia, no podíamos avanzar. Y ahí nos dio el código de barras, nos dio la oportunidad de trabajar en sacar el código de barras de la larva y como ya teníamos adultos, poder cruzar la información y decir, pues esta larva pertenece a este adulto y es esta especie. Y entonces podíamos incluso conocer estadios de esta especie que no se conocían antes. Se han podido empezar a hacer cosas de ese tipo. También abre el conocimiento a otra área que es lo que se llaman las especies crípticas. Porque ahí de repente nos dimos cuenta que una mariposa que nosotros identificamos como una especie, a la hora de trabajar con el código de barras, vemos que su DNA es muy diferente entre sí. Y entonces nos damos cuenta que son dos especies, pero de adultos se parecen. Pero si nos vamos a las larvas, vemos que las larvas son diferentes. Entonces, pues sí, nos abre un mundo de investigación, nos da más herramientas para qué es lo que ocurre siempre en la ciencia, ¿no? Nuevos desarrollos tecnológicos nos abren más puertas o ventanas para seguir estudiando, ¿sí?
Galería.
Del Ártico a San Quintín, el viaje de la branta negra. Cada año una especie de ganso conocida como branta negra emprende un viaje migratorio de 4.500 kilómetros sin parar desde el Ártico hacia las costas de Baja California, específicamente a la bahía de San Quintín, donde se encuentra un humedal clave para su alimentación durante su periodo no reproductivo, así obtiene las reservas energéticas necesarias para su futura anidación en el norte. Se recomienda no espantar a las aves. Espantar a las aves que se encuentran descansando podría resultarnos divertido o atractivo cuando vemos emprender el vuelo de toda la parvada. Sin embargo, esta acción es catalogada como disturbio humano y puede causar la muerte de las aves. Fuente: www.centrosconacyt.mx.
El Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, con la participación de los Centros CONACYT, presentó Sonobiópolis, un espacio para la comunicación de la ciencia.